De vez en cuando la vida, dice Jean-Manuel Serrat, nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. Tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas para no romper el hechizo.
De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrecer a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
La libertad es más que una palabra. La libertad es una chica alegre. La libertad es una parabellum o una flor. La libertad es tomarse el café donde uno quiere. La libertad es una perdiz herida. La libertad es negarse a morir en una cama de hospital. La libertad es real, igual que un sueño. La libertad aparece y ya no está. La libertad hay que inventarla siempre. La libertad puede ser del esclavo y fallarle al Señor. La libertad es gritar frente a la boca gris de los fusiles. La libertad es amar a quien te ama. La libertad es comer y repartir el pan. La libertad es ocupar asiento en el festín de la ignominia. La libertad, a veces, es una simple línea fronteriza. La libertad es la vida o es la muerte. La libertad es la ira. La libertad se bebe y se respira. La libertad es cantar en tiempo de silencio. La libertad, si quieres, será tuya, pero solo por un momento. Porque cuando la tengas, se escapará riendo entre tus manos y tendrás que buscarla y perseguirla por las calles, ciudades, praderas y desiertos de todo el vasto mundo, porque se deja amar únicamente por amor, por ganas, porque la libertad es más hermosa que una pluma al viento.
No se puede vivir sin libertad, la canción es una belleza. Y ahora vamos con una canción que se llama Libre te quiero, con música de Amancio Prada, sobre un texto de Agustín García Caló.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, pero no mía.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza, pero no. Quiero como flor de azares sobre la tierra, pero no mía, pero no mía, ni de Dios ni de nadie, ni tuya siquiera.
Pero no mía, ni de Dios ni de nadie, ni tuya siquiera.
Testamento
Esta noche algunos poetas nos hablarán de sí mismos. Es cierto que un poeta, al escribir, habla siempre de sí mismo, pero esta noche lo harán en primera persona. Jorge Luis Borges nos dejó en el remordimiento parte de su intimidad en una de sus más dramáticas confesiones. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Cuando a Borges le nombraron director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, ya no podía leer. Escribió entonces el poema de los dones, un poema sobre Dios, las bibliotecas y la ceguera. Uno de los poemas en que, según sus palabras, a él le gustaría sobrevivir. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las almas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento, en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Groussac o Borges Miro este querido mundo que se deforma y apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Para terminar, de Borges, El otro, el mismo. Fue uno de los libros más queridos por Borges. Terminamos, como he dicho, este breve acercamiento a sus poemas más personales con Los enigmas, una reflexión sobre su propia muerte. Yo que soy el que ahora está cantando, seré mañana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico y desierto orbe, sin antes, ni después, ni cuándo. Así lo afirma la mística. Me creo indigno del infierno o de la gloria, pero nada predigo. Nuestra historia cambia como las formas de Proteo. Qué errante laberinto, qué blancura ciega de resplandor será mi suerte cuando me entregue el fin de esta aventura, la curiosa experiencia de la muerte. Quiero beber su cristalino olvido, ser para siempre, pero no haber sido.
Latido es una canción de amor y desamor de Luis Eduardo Aute.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad porque el mío cada noche al hueco que te nombra y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso. Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.
Áspero Mundo fue el primer libro publicado por Ángel González, al que pertenece este poema de carácter eminentemente biográfico. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo, hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiros de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los huesos, esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio, el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. En su reflexión primera, Ángel González habla de la soledad del hombre ante Dios. Despertar para encontrarme esto. La vida así dispuesta, el cielo turbio, la lluvia que lame los cristales. Abrir los ojos para ver lo mismo, poner el cuerpo en marcha para andar lo mismo, comenzar a vivir, pero sabiendo el fracaso final de la última hora. Si esto es la vida, Dios, Si este es tu obsequio, te doy las gracias. Gracias. Y te digo, guárdalo para ti y para tus ángeles. Me hace daño la luz con que me alumbras. Me enloquece tu música de pájaros. Pesa tu cielo demasiado, oprime, aplasta, bajo y gris, como una losa. Todo está bien, lo sé. Tu orden se cumple. Pero alguien envenenó las fuentes de mi vida y mi corazón es ciego, amor desorbitado, crisol donde se funden contrariedades con contradicciones. Y mi voluntad sigue inútilmente empeñada en la lucha más terrible. Vivir lo mismo que si tú existieras. Esa música, insiste, hace daño en el alma. Viene tal vez de un tiempo remoto, de una época imposible, perdida para siempre. Sobrepasa los límites de la música. Tiene materia, aroma. Es como polvo de algo indefinible, de un recuerdo que nunca se ha vivido, de una vaga esperanza irrealizable. Se llama simplemente canción, pero no es solo eso, es también la tristeza.
Sí.
Estando.
María.
Jaime Gil de Viedma, en dos poemas, también va a hablar de sí mismo. De su primera época, infancia y confesiones. Cuando yo era más joven, bueno, en realidad será mejor decir muy joven, algunos años antes de conoceros y recién llegado a la ciudad, a menudo pensaba en la vida. Mi familia era bastante rica y yo estudiante. Mi infancia eran recuerdos de una casa con escuela y despensa y llave en el ropero, de cuando las familias acomodadas, como su nombre indica, veraneaban infinitamente en la Villa Estefanía o en la Torre del Mirador, y más allá continuaba el mundo con sus senderos de grava y cenadores rústicos, decorado de hortensias pomposas, todo ligeramente egoísta y caduco. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. La vida, sin embargo, tenía extraños límites y lo que es más extraño, una cierta tendencia retráctil. Se contaban historias penosas, inexplicables sucedidos, donde no se sabía, caras tristes, sótanos fríos, como templos. Algo sordo perduraba a lo lejos y era posible, lo decían en casa, quedarse ciego de un escalofrío. De mi pequeño reino afortunado me quedó esta costumbre de calor y una imposible propensión al mito. En contra Jaime Gil de Viedma, título de uno de sus libros, el poeta se desdobla en las dos personalidades que marcaron su vida. El burgués, que era por su origen familiar, y el bohemio de alcohol y noches infinitas. Ambas, que son el mismo, hablan entre sí. ¿De qué sirve? Quisiera yo saber cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, Los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo, la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar, y si te increpo te ríes, recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual, que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años, y que tu encantadora sonrisa de muchacho somnoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético. Mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes no hacerlo, si no fueses tan puta, y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me enfurezco, de tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles a tientas. Cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. ¡Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos y la más innoble que es amarse a uno mismo!
Que mi vivir en mi sentir. Esta canción es la necesidad de agarrarme a la tierra al fin, de que te veas en mí, de que me veas en ti. Yo sé que hay gente que me quiere. Yo sé que hay gente que no me quiere.
Miguel Hernández dejó parte de su vida en los poemas de amor que desde todos los sitios dirigió a su mujer Josefina Manresa. Recién concebido, su primer hijo le escribió en plena guerra, desde el frente de Teruel, la canción del esposo soldado. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo, morena de altas torres, alta luz y altos ojos, esposa de mi piel. Gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hasta mí dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo, espejo de mi carne. Sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo mujer. Mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo, sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa. Te quiero y te quisiera besar con todo el pecho. Hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente, que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil. Tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas y tu implacable boca de labios intomables y ante mi soledad de explosiones y brechas recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando y al fin el océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Estando preso Miguel Hernández recibió una carta de su mujer que le decía que no comía más que pan y cebolla. Le contestó diciendo: el olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí. Y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho, ya que para mí no hay otro que hacer que escribiros a vosotros o desesperar.
Cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
En la cuna del hambre mi niño estaba. Sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre.
Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.
Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en mi alma al oírte pata el espacio.
Tu risa me hace libre. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea.
La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde mi cuerpo.
Es tu risa la espada más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol. Por venir de mis huesos. Y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa. Pluma por pluma.
El revuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera.
Al octavo mes ríes con cinco atares, con cinco diminutas ferocidades. Con cinco dientes, como cinco jardines adolescentes.
Frontera de los besos será mañana cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro.
Vuela niño en la doble luna del pecho. El triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
Cuando yo era pequeño, estaba siempre triste. Y mi padre decía, mirándome y moviendo la cabeza, hijo mío, no sirves para nada. Después me fui al colegio, con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó, pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra. La muerte, yo la vi, y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo, no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida cambió de pantalones. Mis amigos dijeron, no sirves para nada. En la calle, en las aulas, odiando y aprendiendo la injusticia y sus leyes, me perseguía siempre la triste cantinela. No sirves para nada. De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña a la que a veces digo también con alegría, no sirves para nada.
caritas nuevas. Las cosas son así, todo es extraordinario. Peor sería que pasaras hambre o sed, o que en la calle te dijeran fea, o que en la calle te dijeran fea. Lee un ratito, escríbeme un recado, entérate de las noticias por la radio. Cantaron cuenta corderos muy despacio.
Entonces siempre